Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más. Ya estamos por aquí para despedir el 2018, porque va a ser el último programa del año, un año que nos ha dejado muchas cositas en este fútbol más modesto, nos ha dejado ascensos, descensos, lágrimas, alegrías. Y vamos a hablar con dos de los grandes protagonistas de este 2018, porque son el portero menos goleado de Segunda B y el máximo goleador de la categoría. También vamos a hablar de toda la actualidad de Segunda B, de Tercera y del fútbol femenino, como es habitual aquí en Esto es Fútbol. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Ale, muy bien.
¿Has tenido una buena semana, un buen 2018?
Una buena semana y 2018 siempre se puede mejorar. Pero bueno, estando contigo al lado, qué mejor manera que cerrar el año contigo.
Queda poquito, para mejorarlo.
Queda poquito ya.
Hoy a los mandos de la nave el gran José Colchero. Vamos con los titulares.
El Granada lidera la tabla de segunda división con 37 puntos, 2 de ventaja sobre el Deportivo. Además, ocupan posiciones de playoff de ascenso el Málaga, el Albacete, el Alcorcón y el Cádiz. Por abajo, el Nastic es colista con 13 puntos. Junto a los de Tarragona, se encuentran en puestos de descenso el Córdoba, el Reus y el Zaragoza. Los mayos cesaron esta semana a Lucas Alcaraz y firmaron a Víctor Fernández. Marca la salvación con 17 puntos el Extremadura. El Ponferradina es líder del grupo 1 de Segunda División B. En el 2 manda el Racing de Santander, en el 3 el Lleida y en el 4 el líder es el Melilla. El Atlético de Madrid se mantiene como líder de la Liga Iberdrola con 39 puntos con 14 partidos, uno de ventaja sobre el Barcelona. Este fin de semana se cierra la primera vuelta con el Atlético Sporting Huelva y el Málaga Barcelona. Y después de haber temido por su supervivencia, el Reus pagó a parte de sus jugadores y garantizó su permanencia hasta final de temporada en la segunda división, aunque siguen las dudas en torno a la directiva del conjunto de Tarragona.
Carles Valdellou, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
El Reus que ha pagado, pero ha pagado a parte de la plantilla, con lo cual todavía queda gente por cobrar.
Buah, es que de hecho lo habéis resumido muy bien. Hay mucha incertidumbre alrededor de lo que es el futuro del Reus. Para que la gente se vaya poniendo un poco en situación, la plantilla del Reus está formada por 19 futbolistas. De estos hay 3 que a principios de temporada no se les pudo hacer ficha porque el club sobrepasaba el límite salarial y por tanto han competido con los 16 futbolistas que tenían en el equipo, más jugadores del segundo equipo, del filial, que recordemos está en tercera división. A pesar de que durante varias semanas y varios meses ha habido reuniones y el club o la directiva decía que les iba a pagar, esto no ha sucedido y al final los jugadores, ya cansados y además también con deudas de 3 meses de sus salarios, lo que hicieron es reunirse, plantarse hace un par de semanas en el partido contra el Alcorcón y reunirse para saber exactamente qué solución tenían. Con que la normativa solo permite que 12 futbolistas a la vez se adquieran o se acojan a la resolución exprés de sus contratos, lo que hicieron es escoger qué 12 futbolistas de los 19 se iban a acoger a esta posibilidad. Una vez esto se tramita a la Liga, el club tiene 3 días hábiles para pagar estas nóminas. Entonces el Reus lo que ha hecho es expirar este término y de los 12 jugadores que se acogieron a esta posibilidad, solo ha pagado a 11. Ha quedado fuera uno, que es Tito Ortiz, que ya denunció al club en el pasado mes de noviembre y que ya ha quedado libre porque así se lo ha comunicado la Comisión Mixta de la Liga y la AFE, porque el Reus no le ha pagado su contrato. Aparte de estos 11 futbolistas que se han cobrado y de Tito, que ha quedado libre, está todavía por resolver la situación de los otros 7 compañeros que todavía no han cobrado y la de todo el cuerpo técnico y personal del club que tampoco han recibido las nóminas de los últimos 3 meses. Por tanto, la verdad que la situación se plantea muy, muy difícil. Hoy ha habido rueda de prensa precisamente de Tito Ortiz, acompañado por toda la plantilla, explicando un poco cómo ha ido todo y cuál es la versión del vestuario, que, insisto, a esta hora todavía se siente menospreciada, engañada, y veremos exactamente cuáles son las decisiones que toman, porque recordemos, este fin de semana tienen partido.
Yo creo que 100% ese es el motivo de que no me hayan pagado, porque a nivel económico mi ficha no supone un gran cargo para el club, y bueno, a nivel deportivo creo que siempre he dado buen rendimiento. Además, estando sin ficha he seguido entrenando al 100%, y por esos motivos no creo que haya sido. Sí que es verdad que yo creo que el tema de haber hecho público y haber denunciado al club por mi situación, y que ellos no hayan aceptado o no hayan propuesto ningún tipo de situación, pues de solución, perdón, pues eso ha influido a que el club vaya a tomar la decisión de no pagar.
O sea, que han pagado a los que tenían que pagar para intentar salvar los muebles, y los otros y el cuerpo técnico no saben ni cuándo van a cobrar.
Exacto. Ahora la posibilidad es que los otros 7 futbolistas que faltan por cobrar también se acojan a esta posibilidad, por lo que el Reus tendría 3 días más para regularizar la situación de la plantilla en cuanto a jugadores de campo. Después queda, por otro lado, la del cuerpo técnico, que evidentemente no queda amparado por lo que es la normativa del AFE, en el que es el convenio de jugadores. Todo esto con las deudas que todavía tiene con el futbolista que escuchábamos ahora, que es Tito Ortiz, estas declaraciones de esta misma mañana, lo que impedirá que el Reus pueda fichar en el mercado de invierno, y lo que evidentemente provocará que la comisión mixta tenga que decidir si, a pesar de que el club pague y a pesar de que, en el supuesto caso de que el equipo se salve, no le castigue con un descenso administrativo.
Vamos, que a día de hoy no se puede garantizar que el Reus acabe la temporada.
No, a día de hoy no se puede garantizar absolutamente nada. Sobre todo porque, bueno, ahora mismo, tal y como nos llega desde el vestuario, la situación es muy inestable, es una auténtica bomba de relojería, porque, claro, tú imagínate, hay una parte de la plantilla que se ha cobrado y hay otra parte que no ha cobrado. Por tanto, entre ellos, evidentemente, hay muy buen ambiente, son, bueno, digamos que ante las adversidades se fortalecen mucho los vínculos entre ellos, pero no deja de ser una situación discriminatoria por parte del club hacia unos y hacia otros no. Por tanto, veremos exactamente qué es lo que pasa. Y después otros interrogantes. ¿Quién ha pagado? ¿En manos de quién está el club o en manos de quién puede quedar el club de cara al futuro? Si los futbolistas que en agosto, Tito ya no porque está libre, pero hay todavía 2 futbolistas que no tuvieron ficha, si estos podrán jugar en la segunda vuelta, y después, si, como tú apuntabas al inicio, está garantizada o no la viabilidad económica hasta final de temporada.
Gracias, Carles.
Un saludo.
Isaac Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya lo ha contado Carles todo perfectamente. ¿Algo que quieras añadir? ¿Alguna cosa de... tú estás más en contacto con la Liga, algo que diga la Liga?
Bueno, pues máxima preocupación, Alex, porque esto es un parche y la Liga lo que se teme precisamente es que sea un parche de 3 meses, que hayan cobrado y ahora a ver qué ocurre, ¿no? Porque hay futbolistas que han cobrado, que deben de seguir y que no quieren seguir en el Reus. Hay otros que no han cobrado, que supongo que el club, para continuar en la competición, tendrá que pagar porque necesita 12 fichas profesionales, 12 fichas para poder competir en la Liga 1-2-3. Y como te digo, máxima preocupación. El tema de no... de invierno, el Reus no va a poder fichar, evidentemente, por todo lo que se le ha abierto en cuanto a expediente disciplinario se refiere. La sanción que le puede quedar a final de temporada, también le decía Valdelló, pues va a ser muy grave porque todavía, bueno, no podemos asegurarlo 100%, pero casi diríamos que el Reus tiene muchas posibilidades de bajar a Segunda División B de manera administrativa, aunque se salvara en el campo. Así que la situación es muy complicada y la Liga, insisto, muy preocupada porque jugadores del Reus lleguen a la recta final del campeonato sin cobrar, algo que no gusta evidentemente ni a la Liga ni a nadie, sobre todo por el devenir de la competición. Y veremos qué ocurre, como te digo, con el futuro del Reus, porque de momento a corto plazo pueden seguir compitiendo, pero a largo plazo creen que volverán los problemas si el club no es vendido de manera inmediata.
Gracias, Fouto, un abrazo.
Hasta luego. Lola no baila sola.
Esto es fútbol con Alex Salguero.
Estoy que voy, tú que vienes. Estoy que voy, tú que vienes. Tú sabes que yo soy tu nene. Soy el nene que te conviene. Yeah. Mami, pues yo no voy a esperarte. Si tiene otro, voy por la darte. Todo resuelto ya por mi parte. Punto y aparte. Yeah. Yo siempre gano, siempre lidero. No hablo de lujos ni de dinero. Digo que en todo soy el primero. Todo lo que me
Vamos a hablar ya de la segunda división. 18 jornadas, vamos a por la 19, que va a ser la que ponga punto final a este 2018 y puede acabar en lo más alto de la tabla este 2018 el Granada. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Os saludo, muy buenas tardes.
Un Granada que suma 3 victorias consecutivas y al que un empate en su partido de este fin de semana ante el Tenerife le garantiza, por lo menos, quedar en puestos de playoff al final del 2018.
¿Y qué le iba a decir al principio de esta campaña? Lo cierto es que siguen saliendo las cosas muy bien en el Granada Club de Fútbol, pero hay una incertidumbre tremenda porque seguimos prácticamente con lo opuesto e incluso hay que señalar que en las últimas horas se ha llegado a hablar, debido al buen rendimiento que tienen algunos jugadores del Granada, de su salida hacia superior categoría, lo cual significaría un auténtico problema a la hora de intentar afrontar lo que resta de campaña. Pero ya lo hecho, está conseguido y el Granada ya no se tapa a la hora de decir que aspira a algo más. A Tenerife han viajado 19 por la distancia, porque hay gente que está tocada, porque llegan muy justos de gasolina, y vamos a ver cómo se da un partido en el que el equipo rojiblanco se enfrenta al que fuera su entrenador el año pasado, a José Luis Oltra, y por tanto conoce muy bien a algunos jugadores en la plantilla.
¿Va a fichar el equipo? O sea, la intención es reforzarse, ¿no?
La intención es reforzarse, pero con unas dudas tremendas, en el sentido de que habrá que ver primero si sale algo. El margen salarial, el estrecho margen salarial, deja ahora mismo al Granada con aproximadamente 600.000 euros. Necesita de un central, necesita un centrocampista, necesita, eso sí, como tantos otros equipos, un delantero que sea goleador, porque hasta el momento los goles del Granada se reparten entre los dos delanteros y sobre todo los hombres de la segunda línea, y algo deberá a venir. La cantidad dependerá en principio de cómo esté el mercado y de si sale o no algún jugador de la plantilla.
¿Cómo está la gente por Granada? ¿Ilusionada?
Ilusionada, no hay una euforia desmedida, porque ya se ha aprendido la lección del año pasado, donde se encontraba el equipo en la zona de playoff de ascenso de una forma increíble. La afición estaba un tanto molesta y aquí se va pues disfrutando. Eso sí, es que se recuerda que hace muchísimo tiempo que la afición del Granada no tiene la ocasión de disfrutar. Los años de primera división últimos fueron terribles. El año pasado, en la vuelta a la segunda, resultó un auténtico fiasco. El público se lo pasa auténticamente grande, porque si observáis el juego del Granada, es que tiene hasta momentos realmente brillantes, y una cosa que es innegable, la entrega permanente y la humildad que tienen todos los jugadores de esta corta plantilla.
Cuéntame esto del chino que ha llegado al hoy cambio de propietario. No he entendido bien. Cuéntamelo bien, que no me he enterado.
El Consejo de Administración del Granada Club de Fútbol se reunió en el día de ayer. Hacía un par de meses que el hombre de confianza de Joel Lian, que es el presidente, que casi no está aquí en Granada, ya se había marchado y ha sido sustituido por otro asiático que dicen ya ha colaborado con él en el Parma, que es otro de los clubes que ha controlado, ya no controla Joel Lian, el presidente del Granada Club de Fútbol, y sencillamente es otro oriental que sustituye al que había y que se convierte en su mano derecha, el hombre con el que tiene una estrecha vinculación, una conversación permanente para que le informe de todo cuanto acontece en este Granada Club de Fútbol. Pero la propiedad sigue siendo la misma. Se habló de la posibilidad de que había un grupo que estaba interesado en una ampliación de capital en el Granada Club de Fútbol. Al final todo eso, por el momento, ha quedado en nada y sigue siendo este grupo asiático que presenta Joel Lian el propietario del Granada.
Gracias, Jorge. Un abrazo y feliz año.
Ahora. Igualmente.
Segundo en la tabla es el Deportivo de La Coruña, que puede cerrar el año cumpliendo el objetivo, que es estar situado en los puestos de ascenso a Primera División. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
El Deportivo de La Coruña, que, como decimos, va cumpliendo etapas, va cumpliendo objetivos, de momento encarrilado lo que tenía que hacer hasta el momento.
Si uno echa un ojo a la clasificación, porque está segundo en esos puestos de ascenso directo, pero la asignatura pendiente que se fija aquí en A Coruña, sobre todo la afición, es ganar fuera de casa, porque el Depor hace más de 2 meses y medio que no consigue sumar los 3 puntos a domicilio. Lo hizo el 30 de septiembre ante el Nastic por 1-3, pero a partir de ahí sí que es cierto que ha costado muchísimos empates. De hecho, solamente ha perdido un partido en lo que va de temporada, pero le cuesta mucho ganar los encuentros. Otra historia totalmente diferente diferente es lo que sucede en Riazor, donde solamente ha dejado escapar 2 empates, el resto han sido victorias, pero fuera le cuesta. Y claro, llega la visita a un Cádiz que de los últimos 8 partidos ha ganado 7 encuentros y desde A Coruña pues se ve un partido complicado. Y las declaraciones que se hacen a lo largo de la semana en sala de prensa pues apuntan a que no les obsesiona a los deportivistas el hecho de no ganar, pero sí lo miran y mucho a ver dónde se puede mejorar para de una vez por todas conseguir una victoria y sobre todo, teniendo en cuenta que es el último partido del año, para marcharse después al parón navideño con buen sabor de boca.
Donde poco se puede mejorar es ofensivamente, ¿no? Porque es el equipo más goleador, ha encajado bastantes pocos goles de los menos goleados, o sea que esa parcela al Depor por lo menos la tiene bien cubierta.
Claro, y además con muchísimo fondo de armario, porque fíjate que ahora las 2 bajas seguras que tiene Nacho González para el partido del sábado son Carlos Fernández y también un defensor de Gerard Valentín, pero Carlos Fernández ha sido un jugador muy, muy importante, está lesionado ahora el delantero sevillano y está entrando en el 11 Borja Valle, que no tenía mucha presencia porque Quique González y Carlos lo disputaban prácticamente todo, pero ha entrado Borja Valle y también ha aportado sus goles. Y el pasado fin de semana se quedaba fuera de la convocatoria Cristian Santos, el atacante venezolano, que también cuando ha tenido algún minuto, pues también ha visto puerta. Entonces, claro, evidentemente, en cuanto a la parcela ofensiva, está muy, muy, muy bien servido Nacho González, incluso en la defensiva, te diría, porque los 2 centrales, tanto Domingos Duarte como Pablo María, han aportado bastantes goles, y desde luego el gol no se le puede criticar, incluso en lo defensivo, tenemos que decir que está muy bien, como decías, encajando muy poco. Dani Jiménez era elegido esta semana, así que desde luego la portería también es un totalmente diferente para el Depor de lo que se vivió la temporada pasada, pero apuntando e intentando conseguir también los 3 puntos este sábado ante el Cádiz en un campo muy, muy complicado.
Gracias, Leti.
Saludos.
Vamos a seguir hablando de los equipos que están en la zona medio alta de la tabla y nos vamos hasta Oviedo. Carlos Llamas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Salguero? Buenas tardes.
Hay que hablar un poquito del Oviedo. Está 12º, no está lejos del playoff a 6 puntitos, pero ahí en las últimas semanas lío con Anquela, ¿no?
Sí, bueno, lo que suele pasar en situaciones como la que tiene ahora el Oviedo, porque hay un proyecto, hay una idea, que es estar en la zona alta de la segunda división, no lo está consiguiendo. Después de perder 4-0 en La Coruña, en Riazor, el equipo se rehizo, ganó 7 puntos de 9, pero ahora acumula otra vez 2 derrotas de forma consecutiva. Y al final, cuando estamos ya en el ecuador de la temporada, pues comienza el ruido, la afición no está contenta, el equipo alejado de momento de ese 6º puesto. Es verdad que el otro día, por ejemplo, en Los Cármenes, el Oviedo no hace un mal partido, pero vuelve a perder. Le están afectando también mucho las bajas de jugadores importantes como Saúl Berjón, como Joselu, el propio defensa central Juan Forlín, pero no termina de arrancar el conjunto de Anquela. Y durante la semana, pues cuando uno ha preguntado a los que manda en el Oviedo, se ha generado esa duda, ¿no? El club ha tenido la duda de qué hacer durante las últimas horas. Al final, como pasa siempre en el Oviedo, la decisión la toma desde México su máximo accionista, Arturo Elías, y tiene por lo menos esta semana. Durante la junta de accionistas, el presidente del Oviedo respaldó públicamente al entrenador, a Juan Antonio Anquela, que tiene una situación complicada. Al final, el partido del sábado contra el Málaga, un rival muy complicado, va a marcar seguramente el futuro del entrenador antes de las vacaciones de Navidad. Vamos a ver qué pasa, pero sí es cierto, como venimos contando toda la semana en COPE, que la situación del entrenador de Juan Antonio Anquela no es ahora mismo fácil al frente del Real Oviedo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
El Elche, que ha conseguido salir del descenso con 3 jornadas sin perder, sin conocer la derrota, y que está teniendo una temporada un poquito irregular, pero que va un poquito al alza, ¿no?, en las últimas semanas.
Sí, yo creo que ese es el mejor resumen de lo que está haciendo esta recta final de año 2018, en donde no se acaba de encontrar la regularidad en un equipo que, aún así, como bien dices, conseguía el pasado fin de semana la primera victoria lejos del Martínez Valero y lo hacía ante un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el Rayo Majadahonda. Son 6 jornadas las que asumaba el conjunto franjiverde sin conocer la victoria, que curiosamente se equiparaban también con lo que había sido el principio de temporada, en donde hasta la octava el Elche no había conseguido el primer triunfo del año. Por lo tanto, una temporada que aún así, a pesar de la irregularidad, mantiene a los ilicitanos lejos de los puestos de descenso a la segunda división B, que ojo, este próximo sábado frente a Almería, si son capaces de conseguir el triunfo, incluso podríamos decir, para que veas lo igualada que está la categoría y lo que son las cosas, podríamos decir que a tenor de los resultados que se dieran, el Elche podría finalizar no solamente fuera del descenso el año 2018, sino que además lo haría con, presuntamente, supuestamente, la mayor ventaja respecto al descenso, que ahora mismo es de 3.
Va a haber refuerzos en el mercado invernal y además han renovado a Pacheta, ¿no?
No, la idea que se tiene por parte del Consejo de Administración del Elche es la de ponerle sobre la mesa la renovación al técnico del Elche Club de Fútbol, a José Rojo Pacheta. Lo que pasa es que hoy precisamente el técnico burgalés, a la hora de referirse a esa posibilidad, ha dicho que no nos despistemos, vamos a centrarnos en lo primero. Lo primero es conseguir los objetivos, aunque el presidente del Elche, Diego García, durante esta semana decía que la intención era la de ponerle sobre la mesa esa oferta de continuidad al técnico del Elche. El técnico del Elche sí que ha reconocido que él está feliz en Elche y en el Elche Club de Fútbol, pero que de momento no nos despistemos, que de momento vamos a hacer los deberes y a partir de ahí ya pensaremos en futuro. Y en cuanto a la posibilidad de reforzarse, pues también es cierto que el presidente durante esta semana aseguraba que desde la Liga de Fútbol Profesional se le va a aumentar el límite salarial a la entidad franjiverde y por lo tanto se podrá ir a ese mercado. Uno ya está asegurado, es el nombre de Nacho Gil, jugador del Valencia, que desde el pasado verano está entrenando a las órdenes de Pacheta sin ficha. Se le daría de alta esa ficha federativa y por lo tanto estaría incluso adaptado. No me sorprendería que si se abre el mercado y se le da de alta la ficha, incluso pudiera tener la oportunidad de jugar frente al Club Deportivo Tenerife en el partido inaugural del año 2019. Por el resto, pues Cordero, director deportivo del Elche, decía que en torno a un fichaje por línea sería lo ideal. Pues vamos a ver si el límite salarial da para tanto.
Gracias, Jero. Un abrazo.
Un abrazo.
En posiciones de descenso y noticia esta semana es el Zaragoza, que ha cambiado de técnico por segunda vez en lo que va de temporada. Navat.
Hola, Alex, ¿qué tal? El Real Zaragoza, como ves, ya tiene nuevo entrenador. Es el tercero de la temporada, Víctor Fernández, que curiosamente también vive su tercera etapa en el banquillo zaragocista y también es la tercera directiva que confía en él para dirigir al equipo. Dice que llega solo con la intención de ayudar, sin contratos que hipotequen el futuro del Real Zaragoza. En su presentación se mostró emocionado y aseguró que el Real Zaragoza tiene mimbres suficientes para sacar esta mala situación adelante. Así que Víctor Fernández confía en recuperar la identidad del equipo a través del juego. Así lo decía en su presentación.
Yo no tengo miedo. El miedo te atenaza, el miedo no te permite expresarte, no te permite vivir y van a salir bien las cosas, pues porque tengo fe y tengo convicción, porque sé que hay un buen grupo, porque sé que con el apoyo de todos esto lo va a salir hacia adelante.
Fernández sustituye en el banquillo a Lucas Alcaraz después de que este haya sumado solo 5 puntos de los últimos 24 posibles, con una victoria en 8 partidos. Deja al Real Zaragoza, por tanto, en posiciones de descenso. En esta situación, el último partido de este 2018 será clave porque los zaragocistas se enfrentan al colista, al Extremadura. Víctor Fernández espera realizar para este partido una auténtica revolución en el 11 inicial. Se prevé la entrada de James y Bekeme, de Zapatero, de Jorge Pombo. De momento, en sus primeras sesiones de entrenamiento al frente del equipo ya ha podido recuperar al hasta ahora lesionado Íñigo Eguaras. Por su parte, la directiva había puesto en cuestión también el papel del director deportivo Lalo Arantegui, pero tras la junta de accionistas celebrada esta semana, el presidente Cristian Lapetra ha asegurado que el puesto de Arantegui no corre peligro.
En ninguna de las reuniones de un consejo de administración que hemos tenido se ha planteado en ningún momento destituir o modificar la dirección deportiva.
Ahora el director deportivo del Real Zaragoza tendrá que hacer una auténtica revolución en el equipo en el mercado de invierno con el objetivo de volverse a ganar la confianza de la dirección del club y también de la afición. Y por cierto que en capítulo económico esta semana se han presentado las cuentas del ejercicio 2017-2018. Arrojan unos beneficios de 1.700.000 euros para el Real Zaragoza. La deuda del equipo sigue siendo alta, pero se reduce. Se queda en 81 millones de euros.
Y vamos a pulsar cómo está la afición del Real Zaragoza. Luis Millán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Tercer entrenador en solo 18 jornadas que llevamos de segunda yo creo que a principio de temporada no os podíais imaginar esto ninguno.
Sí, no es un buen indicativo de cómo está yendo la temporada. No está, se supone, el equipo hecho para luchar por estos objetivos. Después del año pasado, mantener la plantilla prácticamente al 80-90%. Y sí, difícil, pero bueno, llega ahora un entrenador que conoce la casa y esperamos que la situación cambie y que al menos en un corto periodo de tiempo, de jornadas, se pueda salir de ahí y ver, queda mucha liga. Obviamente hablar ahora de otra cosa que no sea la salvación sería un poco ingenuo, pero yo creo que todavía queda tiempo para hacer muchas cosas.
¿Cuántas jornadas ha estado Lucas Alcaraz? 5 o 6, ¿no?
8.
¿8 y ha ganado algún partido?
Un partido contra el Nàstic de Tarragona, fuera de casa. Se va sin ganar en la Romareda y es una pena. La verdad que yo creo que Lucas Alcaraz es un currante del fútbol y es una pena porque si hubiera hecho funcionar al equipo no habríamos llegado a esta situación. Pero no puedo negar que estoy contento con la llegada de Víctor.
O sea, que te gusta Víctor.
Me gusta, es de mis recuerdos de cuando era pequeño ya estaba Víctor. Luego, en la primera época, digamos, de Agapito, cuando las cosas no, por lo menos no habían estallado, se le echa a Víctor yendo el duodécimo en la tabla. Y luego se baja. Quiero decir, no, tampoco a mí, hay mucha gente que quizás sí, pero a mí personalmente no me queda la sensación de que, yo creo, sinceramente, yo siempre lo he dicho, yo creo que si Víctor Fernández hubiera seguido en el Zaragoza en esa temporada, el Zaragoza, con el equipo que tenía, quizás no se hubiera metido en competiciones europeas, que era el objetivo, pero vamos, yo estoy al 99% seguro de que no hubiera bajado.
Ahora hay que cambiar el chip y hay que intentar salir de ahí porque el Zaragoza en segunda B puede ser la desaparición del Zaragoza, ¿no?
No, es que no existe un Zaragoza en segunda B. La deuda que tiene el club, los pagos que hay que realizar del convenio de acreedores, al final es un lastre. Que es que no hay Zaragoza en segunda B, entonces no es un escenario que se pueda plantear. No se está luchando por la permanencia simplemente, sino también al final por la supervivencia, que es duro decirlo, de la ciudad, bueno, la quinta ciudad más grande de España que esté en esta situación, pero al final es lo que toca, no se han hecho las cosas bien y hay que adaptarse.
De momento queda mucho, queda mucho. El playoff ya jugarlo va a estar muy complicado, pero yo creo que para salir de ahí queda muchísimo tiempo y el Zaragoza lo va a conseguir.
Sí, a ver, esperemos que sí. Al final el fútbol son rachas. Si ves al Cádiz cuando el Zaragoza contrató al Caraz, hace 8 jornadas, el Cádiz desde entonces ha sumado 21 puntos, ¿sabes? 7 victorias. Entonces, si tienes una racha de esas, pues mira, quizás te ves de otra manera. Pero no se puede pensar tampoco en que de repente se van a lograr 7 victorias seguidas o sacar muchos puntos, porque ya no un tema de entrenador, sino que el equipo, por lo menos hasta ahora, no ha dado ni la sensación de que pueda coger una racha así. Entonces, paso a paso, primero intentar alejarnos de ahí, de los puestos de descenso, y luego, pues lo que te digo, como queda mucho, si existe la posibilidad a soñar, y si no existe, pues bueno, a pensar en la siguiente temporada y a pensar en que tarde o temprano algún día el Zaragoza volverá a Primera División.
Mucho ánimo, anda.
Un abrazo.
Y antes de cerrar este año 2018 en la segunda división, vamos a hablar un poquito con Millán Gómez. Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sensaciones te deja este 2018?
Bueno, de que no es una competición nuevamente muy igualada. Creo que es una competición muy emocionante, la competición de todos los deportes que sigo más emocionante y más igualada. Creo que es una cuestión que de los medios de comunicación, los aficionados, los clubes, la propia televisión, tienen que explotar, porque realmente es una competición sin igual. Es una competición donde realmente se cumple el tópico de que cualquiera puede ganar a cualquiera. Es cierto que si hay una competición donde el colista puede ganar la líder, esta es la Liga 1-2-3, la segunda división, y nuevamente maravillosa. Creo que hay una serie de equipos a día de hoy, después de 18 jornadas disputadas, pues que evidentemente están destacando más. Creo que la diferencia con respecto a otras temporadas es que equipos recién descendidos, como el Real Club Deportivo o el Málaga, se están rindiendo a muy buen nivel. Tenemos a un equipo de segunda temporada en segunda división consecutiva, como es el Granada, que es líder actualmente, con un nivel magnífico, con 3 victorias seguidas, curiosamente después de 3 sin ganar. Esto representa muy bien lo que es la segunda división, donde las dinámicas son absolutamente fundamentales. Creo que está muy claro los grupos, creo, a día de hoy, la zona medio-alta y la zona baja, pero, no obstante, estamos más que acostumbrados a que una dinámica sobresaliente pues cambie absolutamente la situación en la tabla.
¿Y para 2019 te atreves a hacer alguna predicción?
Bueno, yo creo que el Depor, por ejemplo, es un equipo favorito, sin duda, al ascenso directo. Yo creo que va a ascender de forma directa. Ahí sí que tengo más dudas sobre qué equipos le van a acompañar, pero evidentemente el Málaga, si mejora a nivel visitante, pues es un equipo clarísimamente capaz. Es muy fuerte en la Rosaleda, pierde enteros cuando viaja fuera de Málaga, pero por ejemplo viene de ganar ahora 1-2 en Mallorca, un equipo recién ascendido y que está octavo en la tabla, también uno de las revelaciones. Creo que vamos a ver cómo se confirman estas situaciones anómalas, tanto en cuanto seguramente mucha gente lo contaba en la zona alta con el Albacete o con la agrupación deportiva Alcorcón. A mí personalmente, en el caso del Albacete, que las últimas 8 jornadas lleva 6 victorias y 2 empates, no me sorprende, porque ya comentaba yo en los medios de comunicación pues que me parecía que en verano era el equipo que a priori, uno de los equipos que a priori se habían reforzado en mejor medida. Y a ver esa recuperación, por ejemplo, del Sporting, que lleva 10 puntos de los últimos 12 con José Alberto López, un entrenador de la casa que conoce el club, que hay empatía entre la afición y él. Yo hace apenas un poco más de un año lo conocí personalmente en una tertulia en radio, y ya había aficionados el día que se acercaban a él para pedirle que cogiese las riendas del primer equipo. Y en la zona baja sí que está más clara la zona, y veremos a ver si es capaz el Real Zaragoza, con su tercer entrenador en esta temporada, de salir de esos puestos de descenso. Lleva solo una victoria, solo consiguió una victoria en 8 jornadas con Lucas Alcaraz. Veremos a ver qué le ocurre ahora con Víctor Fernández. Y yo sí que creo que Córdoba, Nástic y Reus van a tener serias dificultades para salir de las últimas 4 posiciones.
Gracias, Millán, y feliz año y todas esas cosas que se dicen.
Feliz Navidad, feliz año, Alex, y que siga existiendo por muchos años. Esto es fútbol, un placer colaborar con vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo estáis?
¿Todo bien?
Todo bien, sí, aquí preparando ya la última jornada de la Liga en antes del final de año. Pero antes habrá que hablar un poquito de Víctor Fernández, ¿no?
Pues cuéntame.
Que digamos que es el protagonista esta semana, que vuelve al Zaragoza, a ese club en el que tiene el récord de permanencia en los banquillos del equipo blanquillo. 341 partidos en sus 2 épocas, una muy brillante, entre 1991 y 1996, con ese título de la Copa, con ese título de la Recopa, y luego ya otra posterior, hace 10 años, con el Zaragoza en Primera División, que duró apenas 1 año y medio. Pero bueno, ahora viene el momento quizá más difícil de todos, con el equipo en Segunda División, con el equipo en la zona de descenso a Segunda División B, y una situación crítica que al final la entidad ha tenido que recurrir a un entrenador talismán, a ver si realmente el equipo espabila con el tercer entrenador esta temporada. Víctor Fernández, que solamente, después de una larguísima trayectoria como entrenador, solamente ha estado en Segunda División media temporada, que fue la que pues estuvo en el Betis en la 2009-2010, sustituyó al final de la primera vuelta a Antonio Tapia para intentar conseguir el ascenso con el Betis. Estuvo a punto, pero no lo pudo, después de conseguir 11 victorias, 8 empates y solamente 2 derrotas en las 21 jornadas de la segunda vuelta. Se quedó a las puertas del ascenso y desde entonces no ha vuelto a entrenar en Segunda División, una categoría especial y en la que tiene que demostrar ahora Víctor Fernández toda su sabiduría para salvar una nave que está un poco a la deriva.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
No sé qué tiene tu mirar. Será tu forma de bailar cuando nos besamos. Sentimos que nos gustamos, y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando.
cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi.
En este repaso que hacemos habitualmente por la segunda B, nos hemos querido detener antes de que finalice el año en dos de los grandes protagonistas de la temporada o de lo que se está viviendo hasta ahora. Son el Zamora de la categoría y el Pichichi de la categoría. Vamos a empezar por el máximo goleador que juega en la Ponferradina, que ha marcado 13 tantos hasta la fecha y que todos los aficionados al fútbol seguro que lo conocen porque lleva muchos años marcando goles en el fútbol español. Yuri da Souza, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Todo bien, todo bien.
¿Qué tal, Ponferrada? ¿Bien?
Muy bien, un poco de frío, pero bien.
¿Te quedas ahí en Navidad?
Sí, me quedo aquí, va a venir la familia para aquí, para mi casa y lo pasamos aquí.
Que ahí en Ponferrada llevas ya tantos años que es difícil moverse.
Sí, la verdad que sí, estoy muy a gusto aquí y la verdad que mi familia cuando me viene a visitar también le gusta mucho y este año decidimos pasar las Navidades aquí.
Sabes que eres uno de los tíos más queridos de la ciudad, si no el que más.
Hombre, es un honor, un orgullo saber que tanta gente te aprecia, ¿no? Te tiene cariño y la verdad que yo intento aportar al máximo y también agradecer a todos por ese cariño, ¿no? Que siempre he recibido aquí.
13 goles llevas este año. ¿No se te ha olvidado eso de marcar con los años? ¿Sigues haciéndolo?
Hombre, eso espero seguir seguir marcando muchos más. Nada, contento, ¿no? Por los goles, pero más aún por este año el equipo, la verdad, lo está haciendo bastante bien. Estamos ahí primeros y es lo que queremos todos, ¿no? Conseguir el objetivo. Todos saben que es el ascenso. Y contento por esta temporada que estamos haciendo y hay que seguir así en esta línea para en un futuro conseguir este objetivo que todos aquí esperan, que es el ascenso.
¿Cuántos ascensos llevas tú ya en Ponferrada?
Dos.
O sea, que
dos.
Este sería el tercero si lo conseguís.
Si conseguimos es el tercero, sí, sí.
¿Y goles te acuerdas o eso es más difícil?
El otro día me ha dicho un periodista de aquí que ya llevaba, no sé, 130 y algo con la Ponce. Y nada, espero seguir marcando mucho más y estar ahí, ¿no?
Yuri, decidiste marcharte a China hace un par de años, pero luego volviste a Ponferrada. ¿Qué tal por tierras asiáticas? ¿Qué tal fue la experiencia?
La verdad que muy bien, una experiencia bastante bonita, tanto profesional como en lo personal. La verdad que fue una decisión complicada de tomar, pero hoy en día pienso que fue una de las mejores decisiones que he tomado por a nivel personal, porque conocí otra cultura, otro país y en lo profesional también, ¿no? De conocer cómo juegan, cómo tiene su estilo de vivir el fútbol. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable.
Y cuando vuelves decides volverte a Ponferrada, pero seguro que tenías otras ofertas. ¿Por qué a Ponferrada? ¿Tanto cariño le tienes a la ciudad y al club?
Sí, yo cuando marché de aquí dije que no era, que tenía que volver aquí, ¿no? Tenía que volver porque es mi casa, siempre me han tratado bastante bien, siempre he recibido bastante cariño y la verdad cuando marcho de China, es cierto que tengo ofertas de otros equipos, incluso de segunda A, pero el cariño que tengo a esta ciudad, a este equipo, es grande y no me lo pensé dos veces. Quería volver aquí, sí o sí.
Ahora has vuelto para mantener al equipo el año pasado en segunda B, porque lo pasasteis bastante mal, y este para, como has dicho, conseguir el ascenso, ¿no?
Sí, es nuestro objetivo. está claro que el año pasado fue un año bastante complicado para todos. No esperábamos ese año, ¿no?, tan complicado, pero ya pasó. Este año lo estamos haciendo bastante bien y es lo que queremos, es el ascenso, conseguir estar ahí arriba. Sabemos que es complicado porque hay bastantes equipos que están bien también y quieren lo mismo, pero bueno, yo creo que con trabajo, humildad y con ganas, yo creo que se puede llegar y ojalá que consigamos este objetivo.
Y para despedir el año, plato fuerte, ¿no? Visita al segundo en casa.
Sí, yo creo que es partido de un partido de playoff ya, ¿no? Fuenlabrada es un gran equipo también, pelea por los mismos objetivos que nosotros y seguramente va a ser un gran partido que se ve el sábado y claro, vamos ahí a intentar ganar, sabemos que es complicado, pero bueno, tenemos nuestras armas y ojalá que se consiga los 3 puntos, ¿no?
¿Ha cambiado mucho el equipo este año de los últimos que tú llevabas? Cuando volviste, ¿había cambiado mucho la Ponferradina respecto a la que tú dejaste?
Sí, un poco, ¿no? Y creo que es normal. Sales de una categoría que es como es la segunda y cuando vuelves está en segunda B, claro, cambia un poco, pero bueno, este año han fichado bastante bien, grandes jugadores tenemos, se ve que el equipo está muy bien compensado en todas las líneas, entonces yo creo que tenemos todo para hacer un gran año. Ojalá sabemos que es complicado en el fútbol y en el fútbol puede pasar de todo, pero la verdad que tenemos ganas, tenemos la ilusión de volver a segunda A y este año la verdad que lo tenemos todo para hacerlo, ¿no?
A los 36 años, que tienes ya 36 años, ¿te queda cuerda para rato? ¿Tienes ganas de seguir jugando al fútbol?
Mira, te digo la verdad, y hablo mucho eso con mis amigos, con mis compañeros, la verdad que tengo ganas de seguir y voy a seguir hasta que el cuerpo no aguante más. Estoy bien, me encuentro bastante bien físicamente y creo que y mentalmente también, que yo creo que es una de las cosas más importantes y nada, espero seguir dando guerra por muchos años más.
O sea, que pueden estar tranquilos en Ponferrada que hay Yuri para rato allí.
Sí, sí. Creo que sí. Ojalá que sí.
Bien, y lo último que te tengo que preguntar. 36 años, al final ya pocas cosas te quedan por hacer en el fútbol, pero ¿tienes alguna espina clavada, algo que te hubiera gustado hacer? Que aún estás a tiempo, pero algo que te hubiera gustado hacer.
Hombre, yo te digo, la espina clavada que tengo aquí, lo que nos pasó fue de no poder haber jugado un playoff de ascenso a primera, porque tuvimos dos veces a punto de hacer. Es complicado, sí, es complicado, pero como has dicho tú, es una espina clavada que tengo ahí, es esa, de poder jugar por lo menos jugarlo, ¿no? Un playoff de ascenso a la primera. Ojalá se consiga y ojalá pueda estar yo ahí también dando guerra. Es difícil, pero eso espero conseguirlo.
Yuri, muchísimas gracias por pasarte por Estos Fútbol. Que el 2019 sea mejor que el 2018, que se ha sido un gran año para ti, para la Ponferradina, y que disfrutes mucho del fútbol, que aún te queda mucho por cumplir y muchos goles por marcar. Un abrazo muy grande, Yuri.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo y felices fiestas a todos.
Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato.
Ya hemos hablado con el máximo goleador de la categoría, vamos a hablar con el menos goleado de la categoría, Javi Montoya. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, de descanso esta tarde.
Para el que no conozca a Javi Montoya, portero de la Balompédica Linense, conjunto del grupo cuarto de segunda B, 6 goles lleváis en contra, 5 te han metido a ti, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo, hemos encajado muy poquitos goles, y en este caso 5 he encajado yo y uno mi compañero cuando tuve un problemilla, una lesión y me tuvo que sustituir.
O sea que el Zamora va encarrilado de momento.
Bueno, la verdad que el equipo está trabajando bien. Yo creo que esta es la línea, ¿no? Al final ser un bloque sólido y salir ya todos los partidos como estamos saliendo, ¿no? Al 150%. Así que si salimos así, conseguiremos que nos generen poco como estamos haciendo ahora y encarrilaremos esto, ¿no? De dejar muchas porterías a cero y seguir encajando pocos goles.
¿Me vas a vender ahora eso de que esto no es mérito tuyo, que es de todo el equipo, la defensa que ha estado muy bien y todo eso, ¿no? Que hay que compartir.
No es venderlo, es la realidad. Al final somos un equipo que trabaja mucho durante la semana, pues para ser muy sólidos en cuanto a que no nos generen muchas ocasiones y aprovechar las que tengamos nosotros arriba. Es una realidad. Al final la gente que ve nuestros partidos sabe que somos un equipo que recibimos pocas ocasiones. Las que recibimos, pues para eso estamos, ¿no? La gente que estamos en la defensa y en portería, para intentar sacarlas. Y el resto es que es un trabajo grupal impresionante que llevamos trabajando desde que empezó la temporada y se está notando, ¿no? En los domingos.
¿A los palos hay que agradecerles también?
Sí, a los palos hay que agradecerles porque la semana pasada contra el Recre nos pegaron un larguero. La ocasión más clara que tuvieron pegó en el larguero y cuando acabó el partido le tuve que dar un poco las gracias.
¿Eres de los que tocan el palo o besan el palo? Casilla siempre que daba el palo lo tocaba. ¿Tú tienes manías de esas o no?
Pues no, la verdad que yo no tengo esa manía, pero tengo una parecida que siempre al inicio de los partidos, pues sí que me acerco al larguero y le doy una palmadita.
Que al final son compañeros, ¿eh? En la soledad de la portería.
Hombre, la verdad que los porteros sí que es verdad que estamos ahí un poco como apartados, ¿no? En los partidos necesitamos ahí un grado de concentración muy alto porque quizás no participamos en el juego, ¿no? Con el balón como el resto de compañeros, y sí que es verdad que los palos pues son a veces nuestros aliados.
Ahora en serio, estáis sorprendiendo, sabéis que estáis sorprendiendo, ¿no? En el grupo que tenéis por debajo a conjuntos que han hecho grandes inversiones este verano para estar en la zona noble, y de momento ocupáis posiciones de playoff, algo con lo que casi nadie contaba a principio de temporada.
Pues sí, sabemos que estamos llamando la atención porque llevamos 9 partidos consecutivos sin encajar gol, que son muchos partidos, es algo que no entra dentro de la normalidad, ¿no? En el fútbol de segunda B. Entonces sí que sabemos que estamos llamando la atención, pero nosotros tenemos que seguir con los pies en el suelo. Estamos haciendo un gran trabajo. Es bueno que se hable de nosotros, que la gente ponga un poquito los ojos en la Real Balompié Gadinense y nosotros a seguir a lo nuestro, porque es lo que nos va a dar que en esta segunda vuelta sigan yendo las cosas igual que están yendo la primera, ¿no? Así que lo que se hable, que sea todo bueno, ¿no? Pues es bonito porque al final para la gente que estamos en el club y en la ciudad y en todos los aficionados de la Real Balompié Gadinense, pues es bonito, ¿no? Que hablen de su equipo, pero hay que mantener los pies en el suelo porque todavía queda mucho. De hecho no ha acabado todavía la primera vuelta, quedan 2 partidos. Este sábado tenemos Don Benito, un partido bastante complicado, y ahí es donde nos tenemos que centrar.
¿Habéis hecho ya cuentas en el vestuario de cuántos puntos os faltan para la permanencia o no queréis pensar en eso y centraros en metas mayores?
No, el vestuario ahora mismo está centrado en los 3 puntos del sábado. Al final, los 3 puntos del sábado son iguales que los 3 puntos de enfrentarnos contra cualquier otro equipo de nuestro grupo, y nuestra única meta a día de hoy, y lo hablamos diariamente, es el partido que tenemos más cercano, ¿no? Que en este caso es el Don Benito. Así que en cuanto a metas futuras, pues yo creo que no hay que hacer cábalas ni planteárselas todavía hasta que no llegue la fecha de abril, mayo, que ya podemos saber a qué podemos aspirar, ¿no? A qué podemos, por lo que podemos luchar, de verdad.
Si te pregunto cuál es el secreto, me vas a decir que es solidez defensiva y trabajo, ¿no?
Sí, el secreto es que toda la plantilla está comprometida, que la idea del míster ha llegado, ¿no? A toda la plantilla y que juegue quien juegue, porque se han dado situaciones en las que ha entrado gente que venía siendo menos habitual, han rendido a la perfección, ¿no? Porque la gente no se descarrila de lo que es la idea de trabajo del equipo, y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, ¿no? Para que el equipo pues siga rindiendo bien los domingos. Entonces, resaltar un poco el trabajo de toda la plantilla al completo, desde el cuerpo técnico hasta el utillero, que tenemos gente en el vestuario que da mucha vida.
Si te pido un deseo para 2019, ¿qué me dices?
Pues, hombre, que la Real Balompédica Cariñense haga una segunda vuelta pues como la ha hecho la primera, pues para poder estar en los puestos de arriba y que la Balona pues tenga opciones de estar en segunda división.
Si es igual, pero estáis en playoff, o sea que...
Claro, pues por eso yo creo que con los puntos que llevamos ahora, si hiciéramos una segunda vuelta similar, la Balona quedaría arriba, pero como te he dicho antes, no hay que pensar mucho tampoco en cosas futuras, porque lo importante lo tenemos este sábado, que son tres puntos importantísimos en Don Benito, y son los que nos van a dar, ¿no? El hacernos un equipo fuerte y saber que aún yéndonos de vacaciones de Navidad, estamos centrados, ¿no? En lo que es el partido de Don Benito y lo tenemos que sacar, claro.
Javi, que muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol. Enhorabuena, porque al final estas cosas no dicen nada, pero eres el portero menos goleado de la categoría, por lo menos en lo que va de temporada. Y mucha suerte para ti y para la Balompédica Linense, que os la merecéis.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordarse del grupo cuarto de la Real Balompédica Linense y a ver si podemos dar una alegría este año.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo. Son cosas que no me esperaba, sentí
que yo te gustaba. Y vamos a repasar un poquito los grupos de la segunda división B. Vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos a nuestro Rubén Bartolomé ya de vacaciones navideñas, pero no podemos dejar de decir que en el grupo 1 manda la Ponferradina, que tiene 3 puntitos de ventaja sobre el Fuenlabrada. Se van a enfrentar los dos equipos este próximo fin de semana, concretamente el sábado a las 12 de la mañana en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El que gane ese partido saldrá como líder y acabará como líder el año de este grupo 1. Castilla y Cultural Leonesa, 29 puntos cada uno, tercero y cuarto. Los mismos puntos, 29, tiene el Pontevedra, que es quinto clasificado. Por abajo tenemos al Rápido de Bouzas con 11, al Fabril con 13, al Burgos con 13 y al Salamanca con 16 en posiciones de descenso a la tercera división. En el grupo 2 se encuentra el mejor equipo de la categoría, que es el Racing de Santander. 40 puntos suman los cántabros, 40 puntos en 17 jornadas, 7 de ventaja tienen ya sobre el Mirandés, así que el Racing, que está haciendo las cosas muy bien y que va a tener que sufrir este fin de semana porque se va a enfrentar al cuarto clasificado del grupo, reciben el Sardinero al Real Oviedo B. Tercero es el Baracaldo, por abajo la Gimnástica y el Guernica tienen 13 puntos, 14 Tudelano y Vitoria, que también se encuentran en posiciones de descenso. Vamos al grupo tercero, donde una semana más continúa como líder, como primer clasificado el Lleida, pese a que perdió, cayó 2-1 en su visita al Barça B, un Barça B que con esta victoria sobre el líder se mete quinto en la tabla, a 6 puntitos del Lleida. Segundo es el Villarreal B, tercero el Atlético de Baleares y el Hércules, todo muy igualado por arriba porque el Lleida solo tiene 2 puntos de ventaja sobre el Hércules, que es cuarto. Por abajo, un poquito más descolgado el Castellón, que solo ha ganado un partido en las 17 jornadas que van disputadas, suma 3 derrotas consecutivas, se encuentra a 5 puntitos de la salvación, una salvación que marca el Egea. Y en el grupo cuarto tenemos como líder una semana más al Melilla, el Melilla que continúa intratable en ese primer puesto, pero lleva 2 jornadas sin ganar porque volvió a perder, cayó 1-0 en la casa del Badajoz, también perdió el segundo el UCAM Murcia en su visita al San Fernando, aprovecharon Cartagena y Linense, que ganaron sus partidos, para a cortar un poquito de distancias con estos líderes. Por abajo, descolgadísimo ya el malagueño, que tiene la salvación a 12 puntos, salvación que marca el Atlético Sanluqueño con 20 puntos. Un poquito menos descolgados, aunque también van a tener que apretar en estas jornadas, el Almería B, el Don Benito y el Sevilla Alde.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy buenas.
Yo muy bien, ¿tú estás bien?
Yo estoy bien, muy bien.
Vamos a hablar de fútbol femenino para cerrar este 2018, que ha sido un gran año para el fútbol femenino español, aunque todavía quedan cositas que contar.
Sí, tenemos la última jornada que se va a jugar este fin de semana, que es la jornada 14ª del campeonato, y es que todo sigue, hay poquitas cosas que contar de la liga casi siempre, porque todo sigue más o menos igual, sigue exactamente igual que la última vez que lo actualizamos en la zona alta de la tabla, porque ganaron en la pasada jornada el Levante, que lo hizo en casa inaugurando la jornada por 2-0 ante el Athletic de Bilbao. También lo hizo el FC Barcelona, también en casa recibiendo en esta ocasión al Logroño por 2-0. Y por último, la jornada la cerraba el que sigue siendo líder en solitario, el Atlético de Madrid, ganando al Betis por 1-2 fuera de casa. El Atlético de Madrid fue el único de los tres de arriba que jugó fuera de casa la pasada jornada. Como digo, sigue siendo líder el club colchonero en solitario con 39 puntos, un puntito más que el FC Barcelona, que tiene 38, y el Levante, que se alejó un poquito, ya lo contamos, después de empatar en el derbi valenciano, es tercero con 33 puntos. Y es que lo que ha cambiado más que nada en la liga, en la clasificación de la liga, es la zona de abajo de la tabla, porque tuvimos un duelo por todo lo bajo entre el Madrid y el Sevilla, dos equipos que ascendieron hace un par de años, que en su primer año en Primera División lo hicieron bastante bien y salvaron los muebles bastante bien, siempre en la zona media o alta incluso de la tabla, y este año lo están pasando bastante mal. Le van bastante mal las cosas tanto al Madrid como al Sevilla. Jugaron en Mata Piñonera, aquí en Madrid. Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Sevilla 1, por lo tanto el Sevilla, que hasta entonces era el colista de la Liga Iberdrola, dejaba de serlo y ahora lo es el Madrid. El Madrid es colista con tan solo 7 puntos en 14 jornadas y el Sevilla es penúltimo, también en zona de descenso, recuerdo, desciende en 2 con 9 puntos. Por lo tanto, vamos a ver cómo acaban el año tanto el Madrid como el Sevilla, que son los que peor lo están pasando. Y para esta jornada, nada, comenzará el viernes a las 5 de la tarde el primer partido y finalizará como siempre el domingo a la 1. El grueso de los partidos los vamos a tener el sábado y vamos a ver si cambia algo para empezar el año nuevo con líder diferente o colista diferente o si todo sigue igual.
Gracias, Andrea, un besito.
A ti, Salgue.
Tercera división. Se rompió el amor.
Jorge Fernández nos trae las noticias de la tercera división.
¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Pues bueno, vamos una semana más con la tercera división. Los equipos más goleadores son el Mallorca B con 51 goles, seguido de Peña Deportiva con 49 y de Poblense y Peña Sport con 48. Por contra, los equipos más goleados son el Alberite y el River Melilla, que han encajado 52 goles, y el Briviesca, que ya ha encajado también 45. En cuanto a los jugadores, el Pichichi de momento es Dorron Soro, futbolista del Cayón, que ha marcado 16 goles, seguido de Gerard del Lorca, que tiene 15. Y para conocer la noticia de la semana, hay que irse hasta Albacete, porque el Atlético Ibáñez va a aplazar este fin de semana su tercer partido consecutivo. Ya tuvieron que posponer sus encuentros frente a la Roda y al Manchego Ciudad Real, y parece que harán lo mismo esta jornada frente al Guadalajara. ¿El motivo? Una epidemia de paperas que ha provocado que medio equipo esté en la cama. Esto se une además a que la plantilla del equipo es muy corta, lo que ha provocado que se presenten a algunos partidos siendo incluso incapaces de ocupar todas las plazas del banquillo. Aún así, fíjate, Alex, están en mitad de la clasificación, o sea que no están de momento nada mal la temporada. Así que desde Esto es Fútbol les deseamos una pronta recuperación y felices fiestas tanto a ellos como para todos nuestros oyentes que nos escuchan en Esto es Fútbol y también para ti, Alex. Un abrazo.
Álvaro Lorenzo nos trae la agenda de la semana.
¿Qué tal, Alex? Pues fin de semana pre-navideño con un montón de partidazos en el fútbol español, empezando por la segunda división, por la Liga 1-2-3, que disputa su jornada 19. Hay que destacar el partido del sábado a las 9 menos cuarto en el Carranza. Cádiz D por el Cádiz llega sexto y tras una gran racha, pese a que perdió ante el Málaga, contra un Deportivo que está en ascenso directo. Son segundos los gallegos. En la segunda vez se disputa ya la jornada 18 en el grupo 1. El sábado a las 12 tenemos un partidazo en el Fernando Torres, el segundo. El Fuenlabrada recibe el primero, la Ponferradina. Hay 3 puntos de diferencia entre Fuenla y Ponfe. En el grupo 2, sábado a las 6 en el Sardinero, el líder, el Racing de Santander, recibe al filial del Oviedo, que llega como cuarto de la tabla. En el grupo 3, otro duelo de la zona alta, sábado a las 12, con el líder, el Lleida, recibiendo el tercero, el Atlético Baleares, con solo 2 puntos de diferencia entre ellos. Y por último, el grupo 4, sábado a las 11:30 en el Álvarez Claro, el líder Melilla recibe a un Murcia que quiere acercarse a los playoffs. En la Liga Femenina, en la Liga Iberdrola, se cierra la primera vuelta con la jornada 15. El domingo a la 1 hay derbi sevillano. Sevilla-Betis, las de Nervión quieren salir de abajo y las béticas acercarse a la zona alta. Y por último, en tercera división, nos vamos al grupo 1, vamos a hacer patria, vamos al grupo gallego. Sábado 5 menos cuarto, duelo entre dos Racing, Racing Villalba, Racing de Ferrol. Los de Villalba quieren huir del descenso y los de Ferrol apretar al líder, al Bergantiños.
¡Hola, hola!
Acérquense, cuates y señoritas, niños y niñas, vengan a mirar.
Prepárense, van a pasar cositas, llega la magia de la Navidad.
¡Feliz Halloween!
Así que escucha y estate muy atento, que en este tiempo todo puede suceder.
Charlen con sentimiento, Rubiales y Javier.
Y Boca y River comparten un asado.
Y aquí nada ha pasado,
solo tienes que creer.
No podíamos elegir otra música de despedida en estas fechas que el tradicional villancico del equipo de deportes de la cadena COPE, en el que un servidor participa pero lo hace bastante mal, así que no diré cuándo canto ni qué estrofa hago porque la verdad que no estoy a la altura y mira que es bastante fácil estar a la altura, pero no lo estoy. Nada, con este villancico, con esta canción nos vamos hasta después de Navidades, hasta ya 2019, porque hay que descansar, hay que recargar las pilas. Nosotros hacemos como los futbolistas, parón para descansar y volver, que en el mercado de invierno abierto ya para contar toda la actualidad de segunda B, de tercera y del fútbol femenino aquí en Esto es Fútbol. Así que tenga toda la gente, que tengáis todos unas fiestas muy felices, una feliz Navidad, un feliz año y que lo paséis muy muy bien. No os atiborréis a dulces, a comer, que el año que viene os esperamos aquí a todos. Besos y abrazos para todos, chao chao.
Como el Leisco en su foto de Instagram.
Si no te gusta esta ranchera navideña,
la voz anónima te mandará a chupar.
A chupar.
Y si este año algo te ha disgustado,
no estés tan preocupado, que lo revisa el bar.
Y haga silencio, que va a hablar la leyenda.
Que venga el nuevo año lleno de felicidad.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.